asegurado que la Guardia Civil ha terminado la inspección en el lugar del accidente ferroviario de Adamuz y ya ha entregado un primer atestado al juzgado. En una rueda de prensa que acaba de terminar, el titular de Interior ha explicado que la investigación se encuentra en una primera fase que se basa en la recogida de evidencias.
Estamos en la primera fase, que no es otra que la de recogida de evidencias, en la recogida de datos, con el fin de empezar ya la segunda, que será y ya está siendo también la remisión a los laboratorios oportunos respectivos para proceder a ese estudio concienzudo y luego ya poder analizar cada uno de esos informes y elaborar ya un informe cuando proceda definitivo sobre la causa final o concluyente de la razón de esta tragedia.
El gobierno gallego ha suspendido las clases y el transporte escolar para mañana en toda la provincia de Ourense, Lugo y Pontevedra por el paso de la borrasca Ingrid, la novena de esta temporada. La mayor parte de la comunidad de Galicia se encontrará en alerta naranja y roja por el paso de este temporal que va a dejar olas de más de 9 metros y nieve también en algunos puntos. Allí nos vamos hasta Galicia, Patricia Iglesias.
Las clases y el transporte escolar se suspenden en un total de 160 municipios, es más de la mitad de los 313 de la comunidad gallega, en todos los 92 municipios de Ourense, 52 ayuntamientos de la provincia de Lugo en el centro, montaña y sur, y también en el interior de Pontevedra, un total de 16 ayuntamientos. Hay zonas donde hablar de acumulación de centímetros de nieve les suena más o menos normal, en otros, como el pontevedrés de A Estrada, es noticia. Gonzalo Louzao es su alcalde.
Bueno, aquí el alcalde que les estaba hablando tiene 31 años y solo recuerda una nevada en su vida en el cual pues tuvimos que suspender las clases. Esta puede ser la siguiente, después de 30 años, en las que la previsión es que nos tenemos que preparar para ganar unas inclemencias meteorológicas adversas. Nosotros tenemos 4 tractores propios, con 4 choferes, y lo que hicimos fue el cambio de las máquinas de desbroce por máquinas de reparto de sal.
Debido a la alerta roja por fenómenos costeros, este viernes también quedan suspendidas las actividades en el exterior de los centros educativos de las zonas noroeste, oeste y suroeste de la provincia de A Coruña, Mariña de Lugo y en zonas de las Rías Baixas y Miño en la provincia de Pontevedra.
Hemos conocido también que entre mañana y el sábado habrá una reunión a 3 bandas entre Estados Unidos, Moscú y Ucrania. El encuentro se va a celebrar en Emiratos Árabes. Lo ha confirmado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tras su reunión de hoy en Davos con Donald Trump.
Sí, el equipo estadounidense irá a Moscú hoy. Ellos han esperado a nuestra reunión con el presidente Trump y ahora irán allí. Y mi equipo se reunirá con el equipo estadounidense, la que creo que será la primera reunión trilateral en Emiratos Árabes Unidos. Y será mañana y pasado. Serán 2 días de reuniones en Emiratos.
A partir de las 7 y las 6 en Canarias, Ángel Espósito te va a contar las claves de la reunión que han mantenido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, en el marco de para seguir negociando la hoja de ruta de una paz en Ucrania. Y en los deportes, hoy es un día importante para el Betis y el Celta en la Europa League. Luis Munilla.
Es la penúltima jornada de la fase Liga, Pilar. El Betis busca asegurar el top 8 y rinde visita al Pau de Salónica desde las 7 menos cuarto, José Manuel Oliva.
Ese es el objetivo, Munilla, del Betis esta tarde en Salónica ante el líder de la Liga griega, que se está jugando el pase a la siguiente ronda. Sale el Betis con Pau López, Ortiz Llorente, Valentín Gómez y Ricardo, con Altimira de Osa, Fornals, Pablo García y Torrival y el Chimi Ávila, lleno absoluto en el Estadio Tumba con 28.000 espectadores.
Eso a las 7 menos cuarto y luego a las 9, Celta-Lille. Cita clave para el Celta para asegurar la clasificación. Los dos partidos se pueden seguir en la aplicación Tiempo de Juego. Vamos además con deporte en directo porque en el Europeo de Balonmano comienza hasta ahora la fase principal para España ante Noruega. Enviado especial, Luis Malvar.
Primera jornada de la Main Round, donde España aquí en Herning está disputando su encuentro ante Noruega. Primeros instantes del partido, 3:50 del primer tiempo, empate a 1 en el marcador entre España y Noruega.
Y terminamos recordando que ya hay fecha para las elecciones a la presidencia del FC Barcelona. Serán el 15 de marzo.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo encapotado y 6 grados en la puerta de Alcalá. Aviso amarillo además en la sierra por nieve hasta las 12 de la noche. Mañana llega la borrasca Ingrid con más nieve en la sierra y lluvias en la capital desde el mediodía. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas, A3 Vicálvaro, A4 Butarque y A6 Aravaca. De salida A3 Rivas. En la M40, Hortaleza, Vicálvaro y Coslada hacia la A2. Monte Carmelo y Pozuelo A6, Villaverde A4 y Barrio de la Fortuna y Ciudad de la Imagen sentido A5. El centro de salud de Puente de Vallecas estará cerrado por Madrid Salud mientras duren los trabajos de reparación de las salas que sufren filtraciones de agua, pero sin deficiencias estructurales. Y UGT y Comisiones han convocado una manifestación el próximo domingo 8 de febrero para denunciar el deterioro que sufre la sanidad pública en Madrid. Escucha la tarde.
Había mucha gente pendiente de la reunión que se ha celebrado esta tarde, porque la verdad que hoy ha sido un día muy complicado para moverse en Cataluña con la suspensión del servicio de Rodalies, porque los maquinistas habían negado a trabajar. Bueno, podemos contar que hay acuerdo entre Renfe, la Generalitat de Cataluña y los maquinistas para restablecer ese servicio de Rodalies. Los trenes, fíjate, es que llevaban parados más de 36 horas después del accidente en Lleida, en Barcelona, que dejó un maquinista fallecido y varios heridos. Se iba a restablecer ese servicio esta mañana, pero ya te cuento que los maquinistas habían dicho que no hasta que tuviesen más garantías de seguridad. Los detalles del acuerdo se han hecho públicos en una rueda de prensa que ha terminado hace solo unos instantes. Yolanda Bernal, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, se reanuda el servicio de cercanías. ¿Cuándo exactamente, Yolanda?
Bueno, esto todavía no lo sabemos. Lo único cierto es que ya se están haciendo a esta hora inspecciones conjuntas de Adif, Renfe y maquinistas para garantizar que toda la red está operativa con plenas garantías. Es una revisión que se está haciendo en todas las líneas de Rodalías. Este era uno precisamente de los puntos importantes de este acuerdo. Pero, como te digo, seguimos sin saber el momento exacto en que la gente va a poder ir a la estación y va a poder coger un tren. El gobierno insiste en que será a este momento cuando se acaben todas estas inspecciones y que todos los informes sean positivos. Y la reanudación del servicio va a ser de forma progresiva, pero ya han dicho claramente que no se dan garantías de que mañana a las 6 de la mañana la gente pueda coger un tren. Por si acaso, la consejera Silvia Paneque ha anunciado un refuerzo de 100 autobuses más en toda Cataluña para facilitar la movilidad mientras no funcione Rodalías con normalidad. Y esto, vaya, pues hace pensar que quizá mañana todavía va a ser un día complicado. El gobierno catalán insiste en que la red ferroviaria es perfectamente operable. De hecho, ha recordado Silvia Paneque que Adif ya se lo comunicó ayer por la tarde, pero claro, esta mañana solo 6 de los 140 maquinistas se han presentado a trabajar, con lo cual pues ha sido imposible reanudar el servicio esta mañana como estaba previsto. Por lo tanto, Pilar, el titular es que hay un acuerdo para reanudar el servicio de Rodalías, pero no se concreta en qué momento será posible, porque antes hay que hacer una serie de inspecciones conjuntas, que son las que se han pactado, para garantizar plena seguridad. Cuando se acaben, si todo va bien, se irá restableciendo progresivamente el servicio. Puede ser primero una línea, luego otra línea, todas a la vez. Y lo más importante, que no se garantiza que los trenes funcionen ya a las 6 de la mañana, de mañana, ni en todas las líneas.
Bueno, por tanto, los que son habituales del tren de cercanías, que son muchas personas, unas 400.000, que estén muy atentos para que no les pase como hoy, que vayan a la estación y todavía no haya servicio. Yolanda Bernal, esta es la última hora desde Barcelona. Gracias, Yolanda.
Venga, hasta luego, Pilar.
Y te lo contábamos también hace solo unos instantes. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que la Guardia Civil ha terminado ya la inspección en el lugar del accidente ferroviario de Adamuz y ya ha entregado además un primer atestado al juzgado. Allí nos vamos hasta Córdoba. Toni Cruz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dice el ministro Grande-Marlaska que ya ha terminado la inspección en el lugar del accidente, por tanto, habría que pensar que la cifra definitiva de fallecidos sería la de 45, ¿no?
Efectivamente, la inspección ha terminado. El turno es ahora para el juzgado de instrucción número 2 de Montoro, que fue quien recibió ese informe de la Benemérita. Y ahora las labores pasan por la limpieza del terreno, la recuperación de los restos de los vagones siniestrados y por la recuperación paulatina de la normalidad en Adamuz. En estos momentos, Juanma Moreno, presidente de la Junta, está compareciendo ante los medios para explicar los pormenores de la situación en un recinto en el que el domingo a las 11 el obispo de Córdoba, don Jesús Fernández, oficiará un responso por las víctimas. Esperemos que no sean más de las 45, que es la cifra que se espera, porque son el número de desaparecidos que hasta el momento se han computado.
Responso este domingo, oficiado por el obispo de Córdoba, y recordamos que el día 31 será ese homenaje de Estado que han consensuado el Gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza y también el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, que está ofreciendo una rueda de prensa en este momento. Toni Cruz, gracias.
Un abrazo.
Como con cada tragedia en los últimos años, la oleada de solidaridad y empatía con las víctimas llega a las redes sociales y a los medios de comunicación acompañados de un buen número de bulos. Noticias falsas orientadas a manipular a la opinión pública y que dan lugar a un peligroso círculo de desinformación. Hoy, en medio del dolor por el accidente ferroviario de Adamuz, hemos visto de nuevo cómo se extiende ese fenómeno. Imágenes fuera de contexto, fotos de trenes destrozados que no tenían nada que ver con lo que ha pasado en Adamuz y que medios especialmente escrupulosos también han compartido, ¿eh? Mensajes, además, sobre supuestas responsabilidades previas, incluso relatos políticos que se venden como hechos cuando no lo son. Y luego está, por ejemplo, la historia de Boro, el perro. Viajaba en el tren siniestrado con su dueña Ana y con la hermana de esta, que se encuentra embarazada y ahora mismo está en la UCI.
Pues aprovecho para buscar a mi perro. Por favor, si podéis ayudar a buscar los animales, que tenemos muchos y son familia también de Málaga. Y trabajamos en Madrid y veníamos pues del fin de semana en familia y con el perrito, que es familia también.
Durante el día de ayer se difundió que Boro había aparecido. Las redes se llenaron de mensajes, celebraciones, alguna que otra foto también, pero no era verdad. Boro no había aparecido. Anoche Ana, de hecho, pidió evitar bulos porque cada rumor falso añadía un mayor sufrimiento.
Hola a todos, son las 9 de la noche del día 21. Boro todavía no ha aparecido, pero estamos más cerca. Por favor, intenta evitar los bulos porque está siendo muy duro y son falsas ilusiones y no hace falta. Agradecemos el interés, pero todavía no hay noticias, así que cuando las tengamos lo sabréis. Muchas gracias.
Boro, afortunadamente, sí ha aparecido, pero ha aparecido esta mañana, no ayer, como decían y celebraban en las redes sociales. Esta desinformación, estos bulos, forman parte de lo que queremos hablar en los próximos minutos y también reflexionar. ¿Por qué los bulos se cuelan en momentos de crisis? ¿Qué efectos tienen y, sobre todo, cómo podemos identificarlos antes de compartirlos? Me acompaña en la tarde el profesor Nicolás Marchal, que es director del Departamento de Seguridad y Defensa de la Universidad Nebrija y experto en criminología y ciencia forense. Profesor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos comprobando cómo en Adamuz, como en tantas otras tragedias y crisis, al final los bulos van muchas veces más rápido que la verdad.
Sí, esto ya es lo primero. De verdad, gracias por este espacio, porque es necesario concienciar. Siempre, tristemente, llevamos un año apagón, Dana, ahora esta tragedia, y va a volver a suceder, va a volver a pasar algo en el que hay una serie de actores, les llamamos así, que están a la espera de que empecemos a consumir contenido en redes sociales, y son este tipo de momentos en donde más consumimos este contenido para informarnos, la última novedad, y sobre todo las víctimas, ¿no? Víctimas indirectas, familiares, que quieren obtener información inmediata de lo que está pasando, y las redes son un canal muy bueno para informarnos, pero el problema es que están los buenos, pero también están los malos.
Aquí hay un interés, lógicamente. Hay gente que lo puede hacer de manera inocente o a lo mejor difunde ese bulo sin saber que es un bulo. Pero quien empieza a manipular una imagen o quien lanza un mensaje, muchas veces esconde una intención, claramente.
Exacto. Aquí tenemos que diferenciar. Me llega la noticia, ¿no?, por diferentes canales, vías, y yo la comparto sin tener esa actitud maliciosa. Bueno, esto se puede, vamos a llamarlo así, combatir pues con información, con lo que llamamos alfabetización mediática, ¿no? El adquirir este tipo de prácticas, pero nos tenemos que fijar y hacer esta pregunta que decías de qué intención hay detrás, qué actor, qué persona, qué institución quiere sembrar el caos, desestabilizar, el desafección, el polarizarnos, dividirnos. Esta es la pregunta que tenemos que hacernos para poder prevenirlo, porque va a ser constante si no, ¿no?
Esto, bueno, lógicamente estamos hablando que pasa en situaciones de crisis, uh-huh, en tragedias como esta, como la de la Dana, que vamos a hablar enseguida, pero también hay muchos bulos y mucha desinformación cuando hay unas elecciones.
Exacto. Con las elecciones de Extremadura vimos muchos mensajes, sobre todo mentiras, mensajes a nivel ideológico de propuestas que no eran verdad, contratos falsos, ¿no? Y salen estos momentos, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos consumiendo en este tipo de momentos mucha más información de lo habitual. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con todos estos casos? Y va a volver a pasar. El problema que tenemos antes, en los 80, 90, esa jornada de reflexión tenía sentido. Hoy no tiene sentido que medios de comunicación, ¿no?, como es la radio, un día antes dejen de hablar, cuando en redes el debate, uh-huh, va a seguir estando. Entonces, hay que actualizarse.
Profesor, cuando estoy navegando a través de las redes o cuando me llega un mensaje de voz en WhatsApp o cuando me llega una imagen, una fotografía, un documento o un texto también a través de WhatsApp, ¿qué criterios de verificación básicos podemos aplicar para no caer,
Pilar, me encantaría,
en esos bulos?
Me encantaría. Hace 4 años esta pregunta te la podría responder con una serie de check, ¿no? De uh-huh. un listado de acciones. Hoy, tristemente, con la inteligencia artificial es imposible. Llevamos hablando un minuto. Con este minuto que llevamos hablando tú y yo, soy perfectamente capaz de recrear tu voz y mi voz uh-huh. con inteligencia artificial y aparentar una conversación.
Como y manipular entrevista. La conversación que estamos
sí,
teniendo.
Y es muy probable que no se diesen cuenta familiares ni incluso los oyentes, ¿no? Si conectásemos este audio, cada vez es más real, cada vez se titubea, consiguen incluso entonaciones, risas, cada vez es más real. Entonces, ¿qué nos puede salvar? ¿Cuáles son los factores de doble autentificación que se recomienda ahora? Pues, por ejemplo, con nuestros familiares, que nos pasa mucho. Está habiendo muchas estafas, sobre todo a personas mayores, que se mandan un mensaje de WhatsApp por audio. Mamá, que mira, te escribo desde otro móvil, me ha pasado esto, por favor, ingrésame 500 euros, ¿no? Dan una buena uh-huh. narrativa, la voz es la de tu familiar y está pasando. Entonces, hay que tener una palabra clave. Uh-huh. Entre tú y yo tenemos que tener
como una
palabra.
Contraseña. Exacto. Que sepan todos los miembros la familia.
No tenga sentido. No tenga sentido, es una palabra clave que solamente tú y yo conocemos y de repente, pues si no me lo dices, uh-huh. somos conscientes de que es una manipulación, ¿no? O te llamo por... son llamadas también en tiempo real, que no es un audio encorsetado, sino que son llamadas en tiempo real. Entonces, perfecto, oye, dime la palabra. Y ya ha pasado. No, ¿qué palabra? ¿De qué me hablas? No, mamá, que necesito los 500 euros. Entonces, es ahora el único medio, porque en imágenes hay una realidad ya cada vez más real. Tenemos que tratarlo con software forense, donde se empiezan a ver ya, claro, pixelado. No hay una escala de colores que sea coherente, pero claro, estamos hablando ya de un nivel avanzado, de hacerlo a nivel técnico, pero a nivel de usuario, tristemente, nos estamos encontrando con...
O sea, estamos desprotegidos totalmente.
Nos hemos preocupado durante mucho tiempo en poner vallas en nuestras ventanas, sistemas uh-huh. de alarma, ¿no? El cercar y dar seguridad en el espacio físico, pero nos están entrando por las pantallas.
Fíjate la imagen, ha ocurrido, ¿no? En este caso de la tragedia de Adamuz, esa fotografía que han difundido algunos medios de comunicación de mucho prestigio y se la han colado. Y no es la primera vez. Es que es muy fácil que te llegue. A ver, los periodistas, lógicamente, nuestro trabajo siempre tenemos que contrastar la noticia. Pero es que ahora tenemos que redoblar los esfuerzos porque es muy fácil que te coloquen esa fotografía que está completamente manipulada, que dices, mira, esto es lo que ha pasado en Adamuz, y realmente no. Esa fotografía estaba trucada o podía ser de otro siniestro.
Exacto, ¿no? Conozco el caso que refieres y se ha sabido porque todas las fotografías por ahora se deja una marca de agua, ¿no? Uh-huh. Cuando ha sido un tratado con inteligencia artificial, que también, y lo tengo que decir, existen inteligencias artificiales muy potentes, sin filtros, en las cuales no tienen ningún tipo de ética y tú le puedes pedir cualquier fotografía y te va a dar un resultado sin marca de agua, ¿no? Por eso decimos que decir, no, busquemos esa marca de agua, es que perfectamente se puede quitar, perfectamente se puede manipular. Y claro, el problema de este tipo de hechos es que se quiere, y es obvio, ¿no? Y es lícito dar la información inmediata para poder informar, para poder dar estos hechos, pero claro, es que son tan reales que es muy fácil equivocarse.
Lo que ha ocurrido en Adamuz realmente no es un caso aislado, tiene ecos familiares en otras crisis de los últimos años. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Por ejemplo, tiene sus ecos también en la Dana de Valencia.
En noviembre de 2024, Pilar, tras esa Dana que inundó Valencia, un mensaje atribuía, os vais a acordar, a buzos de la UME, que el parking de Bonaire era un cementerio, literal, que bajo el agua había decenas de personas ahogadas.
Una de esas ratoneras, uno de esos puntos negros, es un gran parking, un gran aparcamiento subterráneo del mayor centro comercial de Valencia, que a esa hora estaba lleno de gente.
Esta mañana los buzos han entrado dentro de ese parking, de esa zona cero del centro comercial de Bonaire. Se convirtió en una auténtica ratonera, el agua llegó muy rápido.
Fijaos, Pilar, profesor, el bulo se compartió más de 10.000 veces y alcanzó casi las 4 millones de visualizaciones. O sea, ya se había hecho viral incluso antes de que las autoridades confirmaran, entrasen, que no había cadáveres allí.
Bueno, es que se extendió el rumor de que habían entrado unos buzos, habían salido muy tocados por todo lo que habían visto, porque decían que se habían encontrado con cientos de cuerpos, ¿no? Al día siguiente, varias cuentas afirmaron que el aparcamiento había repartido 700 tickets a conductores que no habían salido. Luego, supuestamente, podrían haber perdido la vida allí. Pero es que era falso. Es que el parking era gratuito y no expendía tickets. Profesor, lo peor es cuando los bulos tienen que ver con algo tan delicado como son pérdidas humanas.
Sí, en este caso la narrativa va cambiando. En las primeras horas de un siniestro, de una emergencia o de una catástrofe, como estamos viendo con esta ferroviaria, al principio se empieza a manipular, volvemos a repetirlo, esto es manipular, que es lo que se pretende siempre, ¿no?, para generar ese caos. Y en las primeras horas siempre se empieza a añadir muchísimas más víctimas, se empieza a exagerar muchísimo los números y claro, contrarrestar esa narrativa, hacer una contranarrativa que se llama, requiere que haya autoridades que te lo puedan certificar. El problema es que las autoridades, sobre todo, por ejemplo, en la DANA, había problemas de accesos, había falta de suministro, había problemas en la logística, en la última milla, es decir, en la distribución de ese último kilómetro de poner material en zona. Entonces, tardaba más. Y cuanto más tarda, esa narrativa manipuladora es muy buena porque añade elementos que dan veracidad al relato. Por ejemplo, buzos de la UME. Oye, no voy a cuestionar a un buzo de la UME, ¿no? Uh-huh. Ahora lo estamos viendo con el accidente ferroviario, imágenes falsas de drones militares con cámaras térmicas y se ve una imagen de un supuesto dron con su cámara térmica. Entonces, claro, se le da ese sesgo de autoridad al relato que hace que no nos cuestionemos el mensaje, ¿no?, por quién viene. Y esto se empieza a repetir y ya, pues, cuando se ha repetido muchas veces es cuando muchos medios pueden llegar a hacerse eco y ahí es cuando empieza el problema.
Vamos con otro ejemplo. Ana, el procés catalán.
El procés independentista catalán, eso es. En octubre de 2017 también se viralizaron vídeos de supuestas agresiones policiales que luego se demostraron que no eran como se presentaban. El bulo más icónico quizás fue el de Marta Torrecilla, o más conocida como la mujer de los dedos rotos. Publicó un vídeo denunciando una supuesta agresión por parte de la policía en la que le habían roto todos los dedos de la mano.
Escales i mentre em tiraven, a part d'agressions, m'han agafat els dits de la mà i expressament me'ls estaven trencant.
Bueno, pues días después ella misma reconocía que no era verdad esto que había contado.
Un bulo más y no te cuento los que hubo durante la pandemia.
Pero es que te quieren poner la vacuna para controlarte y escucharte y saber todo de ti. Mira que sois pesado, ¿eh? Porque no sé mediante qué sistema nos pueden estar escuchando, ¿eh? Pueden hacer que llevemos muchos microchips encima, nos espíen. O sea, que si te van a espiar, te aseguro que no vas a través de una vacuna.
Microchips en las vacunas, ¿eh? Como lo oís. Bueno, durante la pandemia de COVID-19, la desinformación sobre vacunas fue uno de los bulos más persistentes y peligrosos, desde falsas teorías sobre microchips o cambios genéticos hasta remedios milagrosos que no servían para nada. Estos contenidos circularon con tanta fuerza que se convirtieron en un fenómeno global. Y para terminar, fijaos, en el verano de 2025, este pasado verano, en la ola de incendios que arrasó miles de hectáreas por toda España, también hubo bulos. Se difundieron imágenes y teorías sobre causas erróneas de los fuegos y causas que no estaban probadas.
Gracias, Ana Huertas.
Chao.
Profesor, el origen de los bulos puede ser exterior, porque citaba ahora a Ana, ¿no?, el caso del procés catalán. Ahí se habló mucho de hackers rusos que difundían bulos para, precisamente, influir en las elecciones y desestabilizar la sociedad.
Exacto. De hecho, este caso me alegro que lo hayáis sacado porque hay una sentencia con hechos probados que en la misma sentencia evidencia el juez que sí, que estos mensajes que amplificaban el caos venían de Rusia. Y además, en la Unión Europea ya se han emitido muchos informes donde se hace ver que estos actores suelen provenir de Rusia, China. Entonces, pues tenemos que ser conscientes que en el ciberespacio estamos todos, que no hay fronteras y que, por lo tanto, en el momento en el que accedemos al teléfono, ya sea para WhatsApp, Telegram, redes sociales, es muy posible que leyendo estos mensajes en este tipo de situaciones nos quieran impactar para manipularlos. Entonces yo creo que es concienciar a nuestra población y precisamente hacer este juicio crítico, ¿no?, y acudir a la fuente primaria siempre. Vamos a acudir a los medios. Qué raro que en ningún otro medio se hayan hecho eco de esto. Uh-huh. Hay que empezar a sospechar.
Acudir siempre a fuentes fiables que se suponen que tienen un código ético y que van a informar con absoluto rigor. Nicolás, ¿se pueden rastrear todos los bulos, llegar hasta su punto de partida, hasta su origen?
Este es el gran reto, ¿no? y es el objetivo por el que se hace la monitorización en tiempo real de redes sociales, en, por ejemplo, en X, en Twitter, pero claro, tienes que pagar. Twitter te da solamente los datos de los últimos 7 días en ciertas versiones, entonces hay que hacerlo en tiempo real para poder identificar precisamente dónde viene este mensaje, de dónde sale. ¿Sale de una serie de usuarios que no tienen ninguna mala intención o lo que está pasando siempre son a través de una serie de proxies, es decir, de páginas, de noticias, pseudomedios, que están más que identificados, que también suelen tener origen ruso? Y algo que me gustaría destacar es que no tiene ningún tipo de ideología. Es decir, el mensaje siempre va para impactar a todos, de ideologías de un lado, de otro.
¿No busca un público algo más susceptible?
No, busca desestabilizar. Y perfectamente, por ejemplo, lo que estamos monitorizando ahora es mensajes haciendo ver que el gobierno responsable de esta tragedia es el de Andalucía. Entonces uh-huh. Esto busca impactar una ideología. Pero también tenemos los mensajes manipuladores para el otro lado. El gobierno responsable es el central. Entonces, de esta manera, el impacto es mucho mayor, la viralidad asciende y precisamente se consigue esto, ¿no? Polarizar, desestabilizar y no creer en nuestras autoridades que están haciendo un trabajo en zona, en tiempo récord, identificación, como estáis hablando.
Bulos, desinformación, como experto en esta materia, ¿qué le podemos decir a nuestros oyentes? ¿Cómo se pueden proteger?
No hay que alarmar, hay que seguir usando estos medios, hay que seguir usando las redes sociales, pero hay que acudir siempre a las fuentes oficiales. Es decir, a instituciones públicas, Guardia Civil, ¿no? Los que están trabajando en zona, por supuesto, a medios de comunicación también reconocidos, oficiales, ya que sois los que os baséis en ese código ético, los que tenéis esas auditorías, los que tenéis que cumplir con una serie de protocolos. Entonces, eso nos beneficia a los consumidores de contenido para ser conscientes de que estamos consumiendo algo que sí que ha pasado por unos filtros, ¿no? Todo lo demás es ruido que nos puede impactar y que nos puede manipular, que es lo que pretende.
Pues vivimos en una época donde la información vuela, pero no toda la información que vuela tiene alas de verdad. Profesor Nicolás Marchal, director del Departamento de Seguridad y Defensa de la Universidad Nebrija y experto en criminología y ciencia forense. Gracias por las explicaciones y por la ayuda también.
A vosotros.
Gracias, Nicolás. Rosa Rosado, ¿cómo llevamos el piano?
¿El piano? ¿Y por qué el piano?
No sé, porque no decías tú antes que te gustaría tocar el piano. Bueno, lo ha dicho sí. Alguien, no sé si eras tú.
No, sí que me gustaría tocar el piano. Lo que pasa es que el piano es carísimo.
Ya, bueno.
Carísimo.
Puedes empezar con un teclado pequeñito. O el ukelele, que no tiene nada que ver, pero mola.
Sí, mola. Lo que pasa es que yo lo veo complicado porque tiene menos cuerdas que una guitarra, ¿no?
Pero no. Dicen que se aprende muy fácil. Es mucho más fácil que la guitarra.
Sí, eso dicen. Pero bueno, hay que tener tiempo y no lo descarto. Es verdad que todo el mundo deberíamos saber tocar un instrumento porque tiene que ser maravilloso y lo que te aporta es mucho, la música en general. Y es verdad que puede ser un don, puede ser una vocación o simplemente una ilusión pendiente.
Hola, gente. Pues si yo me despertara siendo un genio de la música, yo una agonía en esto. Querría saber tocar todos los instrumentos musicales. Aunque en plan vago, yo querría ser el que toca el triángulo en las orquestas. Con todo mi respeto, de verdad, sé tocar la guitarra, me encanta, siempre me ha gustado. Ahora, me he quedado con la espinita de aprender a tocar el piano, pero siempre he sido muy vaga, entonces me he quedado con la guitarra, pero me encantaría tocar cualquier instrumento musical. Envidia total. Bueno, un beso, gente.
Pues sí, envidia total.
Oye, siempre infravaloramos un poco al del triángulo de las orquestas.
Tiene su cosa, ¿eh?
Tendrá su cosa, digo yo. Claro. Un día podemos entrevistar a alguien que toque el triángulo, a ver cómo se siente.
Es importante entrar cuando deje entrar.
Eso es. Eso es. ¿Y a qué lado de triángulo tienes que dar?
Claro, y posiblemente según donde des, emite un sonido distinto. Y luego también la intensidad, es decir, que es poca cosa, pero tiene también lo suyo. Yo, es que me parece que cualquier instrumento no es nada fácil de tocar. Bueno, esto también lo sabe Enrique, que es un paisano de las mesas, que lleva en esto de la música un montón.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues aquí Enrique, un músico humilde de pueblo, que empezó a tocar desde muy pequeño. La maestra daba en la escuela clases de flauta, de guitarra, y hoy en día soy músico de saxofón, una banda de pueblo de aquí de Cuenca, que se llama Las Mesas, y ya por fin tenemos el reconocimiento de la banda de música como bien de interés cultural. Y la verdad es que forman las bandas parte esencial de la identidad cultural, festiva y social de los pueblos. Buenas
Totalmente.
Tardes.
Da un gusto ver bandas de música llenas
sí,
de chavales.
Sí, es verdad, y las orquestas, sí, es verdad.
Claro que sí, es que si no fuera por eso, imagínate en los pueblos, que Qué pena, ¿no? No llevar la música a los chavales. Este es Rafa. Rafa no ha tenido tanta suerte con la música. Es que, claro, hay gente para todo.
Buenas tardes, gente. Yo cuando era niño, el padrino de mi hermana era maestro de música. Yo cuando lo veía tocar, yo quería tocar el piano. Y yo le dije a mi padre, papá, que yo quiero tocar el piano. Bueno, cómprame un piano. Y dice, no, mira, te voy a dejar la guitarra que yo tengo. Y si te gusta y la tocas bien, ya veremos luego si te compro un piano. Pues tuvo toda la razón del mundo. Porque yo toqué 3 días o 4, creo que fue, la guitarra, y la verdad es que no tenía oído para tocar. Para bailar dicen que sí, pero para tocar no tengo oído. Así que mi padre no se tuvo que gastar dinero en un piano. Pues nada, un saludito, gente.
Bueno, menos mal que no se hereda, porque me decía Rafa que sus hijos y sus sobrinos sí tienen oído musical y pueden tocar casi cualquier instrumento, no como él. Bueno, si fueras un virtuoso de la música, ¿qué instrumento tocarías? Y si tocas alguno, nos lo cuentas en el 607-1506-02.
Tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, porque todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago y nos tienen contentos. La solución, pues pasa por irse a la Mutua. ¿Por qué? Porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Con los focos puestos en el sistema ferroviario.
Usted ayer, ministro, excluyó rotundamente que el mantenimiento de la vía fuera una posible causa.
Si nos apoyamos en las marcas que se presentan en el material rodante, es algo que surge de súbito.
Desde 2022 los usuarios de alta velocidad se han doblado.
¿Cada vez se invierte menos en nuestras vías?
El mercado en sí va un paso por delante de lo que va la administración.
¿Tú has notado esos baches, esos problemas en las vías?
Nosotros entendemos que el material pues se repercute en la fatiga.
Desde la ingeniería, ¿qué indicadores permiten detectar si hubo un fallo?
Los expertos le dicen que la soldadura es prácticamente imposible que hubiera saltado.
Preguntas que siguen sin respuestas adecuadas.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, las claves del accidente ferroviario en Adamuz.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, baño, mesa, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFC S.A. y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
Bienvenidos a nuestro nuevo reino. Wall of Frozen abre sus puertas el 29 de marzo en Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica y ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Poner a punto el coche del abuelo, hacer ese viaje por carretera que tanto deseabas. Porque cuando estás bien asegurado con nuestro seguro de coche, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BotHair, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
¿Sabes? Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. La tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la tarde de COPE, donde como todos los jueves te vamos a contar lo que hay que ver y lo que hay que oír. El cine, que por supuesto se llena de nuevos estrenos. Y por aquí está Juan Orellana para contarnos lo más interesante de la cartelera. Orellana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y lo que hay que oír nos lo cuenta nuestra Rosa Rosado, que sigue por aquí con nosotros.
Sí, yo misma.
Juan, antes de hablar de los estrenos que llegan a la cartelera, hay que hablar, por supuesto, de los Oscar. Hoy hemos conocido las nominaciones, los nominados para la próxima edición de los Oscar, que va a ser la 98. Oye, y que tenemos buena noticia, que es pues Irat, sí, la película española de Oliver Lasche, inspirada en la cultura rave o rave, que nunca sé cómo se dice esto realmente, pues que ha conseguido dos nominaciones, Mejor Película Internacional y Mejor Sonido.
Pues sí, primero ya mucha gente decía, no, no se va a llevar nada a la española. Bueno, pues ya tenemos dos nominaciones, que no está mal. La del sonido me parece súper justa. El que haya visto la película, el sonido es impresionante. El sonido realmente...
Como si estuvieses en una fiesta de estas.
No, pero todo es como muy metálico. No sé, es muy especial. Uh-huh. Es distinto a una película convencional.
Es un poco agobio, ¿no?
Bueno, es que la película tiene... Es muy agobiante,
sí,
¿eh?
Muy agobiante, sí.
Y luego, Mejor Película Internacional, bueno, va a competir con otras muy importantes, pero yo creo que tiene posibilidades, ¿sabes? Hay gente que enseguida dice, ah, no tiene nada que hacer. Yo creo que algo tiene que hacer. Ya veremos. Pero es una alegría, sí, es una buena noticia.
Bueno, lo que pasa es que dos de sus rivales optan a Mejor Película del Año, entonces lo tiene complicado.
Bueno,
el agente secreto, Valor Sentimental.
Claro, no sé, pero esas pueden llevarse la mejor película y dejar libre la internacional.
Bueno, ojalá.
O sea, es que todo esto es un encaje
ojalá,
de bolillos.
Verdad.
Oye, pero tenemos en récord, porque hasta ahora la película con mayor número de nominaciones había sido Titanic y La La Land. Mira, estamos escuchando de fondo su música, su banda sonora. 14 nominaciones, pero esta vez hay una película que rompe ese récord, llega hasta las 16 nominaciones. Es la película Los Pecadores.
Bueno, Los Pecadores todavía no ha llegado aquí, ¿vale? Va a llegar dentro de poco, pero que sepas que va de vampiros.
Ay, pues no la pienso ver.
Vampiros interraciales y cosas de estas.
Qué cosa más rara, ¿no?
Sí.
Bueno, 16 pues, nominaciones, ¿tú te lo explicas, Juan?
Sí, yo me explico todo. O sea, todo es posible en este mundo.
¿Pero la has visto? ¿Las...
No, porque todavía no ha habido ni pase de prensa.
Digo,
aquí va para,
igual
no sé si
va
para
pase, ¿no?
Mediados de febrero o finales de febrero.
Uh-huh.
O sea, que todavía no se ha podido ver, ¿no? Pero sí sé de qué va, y ya digo, va de esto, ¿eh? Es curioso, porque normalmente esas películas de género tan así no suelen acaparar en los Oscars tantos premios.
Claro.
Bueno, pues esta va de esto. Cuando la veamos, os la comentaremos.
Bueno, ¿qué te ha llamado la atención de las nominaciones que hemos conocido?
Bueno, mira, yo creo que Una Batalla Tras Otra es una de las favoritas.
Sí.
Es un gran director, muy conocido, Paul Thomas Anderson, grandes actores, es una historia entretenida, muy impactante, pero también muy humana. Yo creo que esa es la que tiene muchas posibilidades. Y luego ha entrado por la puerta de atrás con mucha fuerza Hamnet, de la que vamos a hablar hoy, o sea que no adelanto nada, pero que uh-huh. tiene muchas posibilidades y su directora ya ha ganado Oscars, ¿no? Así que bueno, yo creo que en estas dos semanas se van a estrenar muchas de las que están nominadas que todavía no han llegado a España, de forma que cuando se acerque la gala de los Oscars ya tendremos criterio para decir esta sí, esta no, vamos a ver, etcétera, ¿no?
Oye, en la categoría de mejor actor o mejor actriz, ¿algo que quieras comentar que te haya llamado la atención?
Pues mira, de mejor actor, el que suena es Timothée Chalamet, que lleva unos años muy buenos.
Sí.
Leonardo DiCaprio ya es un veterano.
Timothée Chalamet
es una... Sí. Bueno, para algunos les tocó y se fueron sin Oscars. En la historia del cine está llena de estas cosas
ya,
así, ¿no?
Pero no, o sea, a mí es que me parece un pedazo de actor, DiCaprio.
A mí también, pero yo creo que ha hecho películas mejores que esta, que está muy bien, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, Chamalet, os lo diré la semana que viene porque la veo el lunes, y Michael B. Jordan por la película esta de los vampiros. Bueno, y luego en actriz, la chica Jessie Buckley de Hamlet es fantástica, hoy hablaremos de ella. Y entre los premios de reparto, bueno, pues está Benicio del Toro, que es otro clásico ya muy veterano, y Jacob Elordi, que es otra de las figuras que están en boga. O sea, yo creo que en este momento están todas las apuestas abiertas y hay que esperar un poquito para tratar de afinar por lo menos una porra desde este programa.
Bueno, lo haremos cuando llegue el momento, porque la ceremonia de entrega de los Oscars todavía queda un poquito.
Todavía queda.
El 15 de marzo. Mientras tanto, Juan, ¿qué estrenos llegan a la cartelera? ¿Con qué te quedas para empezar?
Bueno, pues mira, de la que hemos hablado, una de las más nominadas, es una película que nos lleva a la vida personal de William Shakespeare y se llama Hamnet.
¿A quién estáis buscando?
A William Shakespeare.
El corazón de nuestros hijos late, pero no debemos olvidar que pueden dejarlos.
¿Qué hago ahora?
Mantén el corazón abierto.
Hamnet, firme candidata a los premios Oscar, tiene 8 nominaciones. ¿Por qué hay que ver esta película, Juan?
Mira, es una película que nos lleva a la historia de amor de Shakespeare cuando se enamora de una chica que va a ser su mujer, que va a ser la madre de sus hijos, uno de los cuales se llama Hamnet. Esa historia de amor y pérdida, porque tampoco voy a hacer spoilers, es la que va a inspirarle la obra Hamlet. Uh-huh. Por eso es ese juego de palabras. Pero la gente a veces piensa, no, pero va de Hamlet. No, no va de Hamlet, va de Hamnet, que es uh-huh. su hijo. Entonces, te muestra muy bien, yo creo que mucho mejor aquella película de Shakespeare in Love, con mucho más realismo, pues lo que era la vida de este hombre, que se ganaba la vida como podía, que hacía lo que podía para salir adelante mientras escribía, había que ganarse la vida de otras maneras. La historia de amor con esta mujer interpretada por la actriz que hemos comentado hace un momento, y en manos de una directora que con las dos películas que ha hecho antes ya ha demostrado que tiene mucho talento dramático y visual. Yo creo que es una película que le puedes poner sus peguitas, digamos, según como te parezca a ti que debe ser tratado Shakespeare, pero desde luego es una gran película y tiene muchas posibilidades.
Hamnet, que no Hamlet. Exacto. Primera recomendación de Juan Orellana. ¿Qué más nos recomiendas?
Bueno, pues nos venimos a España con una película española, pero que parece americana, ambientada en el mundo del motorismo deportivo, y se llama Ídolos.
Entrenaremos todos los días. La moto es tu trabajo. Cualquier chica que merezca la pena te pedirá algo que no puedes darme. Tiempo.
Quiero sentir lo que tú puedes hacer.
Agárrate.
Una película sobre heridas familiares que emociona y toca la fibra y que están haciendo una promoción bestial con dos de sus protagonistas, que son Oscar Casas y Ana Mena.
Claro, que son pareja en la película también y en la vida real.
Se conocieron en esta peli. Y a partir de esta película empezaron la relación.
¿Ves? Es que ella pone el toque rosa, como su nombre indica.
Pues claro. Una cotilla. Y Ana Mena,
pues, social.
¿Y Ana Mena qué tal?
Muy bien.
Ah, mira.
Mejor que él.
Oh, esto sí que es una sorpresa, si él es el actor.
Ya, pero él lo hace bien, ¿eh? Pero me pasa como con su hermano, que me cuesta verles. Pero están bien. Y sobre todo es una película como muy americana. Una producción impresionante. Está detrás en la idea y en la producción Jordi Gasul, que es un gran cineasta. Pero todo el esquema es muy americano, muy, pues eso, el deporte, la superación, el éxito en el último momento, la dificultad insuperable se supera. O sea, es muy yankee, pero es española. Y al que le guste el mundo de la moto va a flipar porque tiene unas escenas realmente filmadas que te mueren.
Sí, ¿eh?
Que te sales del asiento del cine.
Hay mucho ruido.
Impresionante, claro. Impresionante. Así que bueno, son dos buenas recomendaciones para esta semana.
¿Y de la programación de 13 qué es lo que tenemos que ver?
Bueno, como no, un clásico en Classics, La Reina de África.
¡Hombre!
¡Lo conseguimos!
¡Hurra!
Les hemos dejado con 3 palmos de narices, señorita.
¡Qué sensación tan rara que disparen sobre uno!
Les sorprendió tanto ver La Reina de África que no empezaron los tiempos.
Vaya pareja de lujo, ¿eh?
Sí.
Humphrey Bogart y Catherine Hepburn, ni más ni menos. ¿Por qué hay que ver esta
película?
Mira,
yo creo que es el Humphrey Bogart más feo de toda su carrera, pero el más divertido.
Bueno, es que tampoco era muy guapo,
no,
Humphrey Bogart. Lo que pasa es que iba un poco de galán.
Claro, pero con
así,
el glamour,
pero guapo,
del
guapo,
sombrero,
guapo, no.
Tal. Pero aquí, que va sucio, desarrapado. Pero es el más divertido, en cambio. Y ella está fenomenal, porque
sí.
Es que ella es... Y es una película, realmente son 2 actores en una barca. A veces es que se han ido a rodar lejísimos, se pusieron malísimos todos, pero realmente todo ocurre en una barca. Es una película muy original, muy especial, muy interesante, divertida. y la podemos ver pues mañana a eso de las 10:10 menos 5 en Classic, seguido como siempre de una tertulia muy interesante.
En la que está Juan Orellana.
Por supuesto.
De ahí en... Por eso es interesante.
La importancia.
No, es interesante, bueno, por los invitados que llevamos.
Bueno, y porque estás tú también. Hombre, hay que valorarse, Juan. Que es un peliculón. La Reina de África, y la podemos ver mañana en 13, mañana viernes, en Classics a las 10:05. Ya sabemos lo que tenemos que ver esta semana. Rosa, ¿qué tenemos que oír?
Pues mira, lo nuevo de Robbie Williams te va a gustar, Pilar.
Me gusta, ¿eh?
Lo sabía yo, y vais a poner todos esta cara de asombro, este Robbie Williams. Sí. Es que es un fiera. Pedazo disco, ¿eh? Lo que pasa es que este chico es así, lo ha lanzado por sorpresa. Esto no se sabía ni cuándo se iba a lanzar, pues ya lo ha lanzado. Es un álbum que se titula Britpop, 13º de su carrera, son 11 canciones que ya están disponibles, y dice que es el disco que le hubiera gustado lanzar después de The Heart Attack, 1995. Fue la época dorada del pop británico, del Britpop, y este disco es un homenaje a esa música. Por eso hay muchas guitarras potentes, hay mucho rock, y va a sonar en directo en la Plaza de España de Sevilla el 30 de junio de este 2026. O sea, es que viene de gira a España.
Me gustó mucho, por cierto, el documental de Robbie Williams, que viene una de estas plataformas, no sé en cuál.
Sí, la de la cara de mono. Bueno, todas son nuevas canciones que las va a apoyar, si te gustan, una serie de conciertos en el Reino Unido en febrero, pero luego viene de gira. Y, por cierto, mientras siguen los rumores de una posible vuelta de Take That, aunque no va a participar en la gira de vuelta del grupo, él no lo descarta que vuelva a cabalgar con sus ex compañeros, así que ahí queda. Y del Britpop pasamos al punk rock de Green Day. Hoy vengo rockera a tope, ¿eh?
Me gusta.
Bueno, Green Day es una banda americana, para quien no lo conozca este grupo. Fue muy famoso en los 90 por revitalizar el punk. Chavales muy jóvenes, letras cargadas de crítica social. ¿Y por qué hay que escuchar a Green Day? Pues porque se suman al cartel de la Super Bowl. La NFL ha confirmado que van a ser los encargados de abrir este evento el próximo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, en California. Y está bien porque ellos son de allí, es una banda local. Así que imagínate qué contentos están de encabezar la ceremonia inaugural de nada menos que la Super Bowl, y además les toca hacer un espectáculo para celebrar los 60 años de historia de este evento.
Pues se lo van a tener que currar, ¿eh?
Van a hacer un popurrí de todas las canciones más icónicas que han marcado la historia de la NFL.
Qué bueno, en la Super Bowl se baila mucho también en el espectáculo. No les veo yo bailando a estos chicos, pero bueno, seguro que se lo montan bien.
No van a bailar mucho, pero sí van a dar mucha caña.
Sí,
sobre todo en el comienzo del espectáculo. El que sí va a dar espectáculo y show es Bad Bunny, que es el estelar del medio tiempo, y hay mucha expectación.
Ah, que en el medio tiempo va a estar Bad Bunny.
De la Super Bowl, claro.
Ah, no me acordaba.
Claro, hombre, si esto ha sido una locura, imagínate Trump, o sea, está la cosa muy dividida, pero él va a estar ahí en el medio tiempo de la Super Bowl, y hay mucha expectación sobre las posibles colaboraciones que de momento apuntan al rapero Drake y también a Bruno Mars. Así que veremos con qué nos sorprende Bad Bunny.
Queremos a Bruno Mars.
Siempre, pero lo queremos aquí, en la tarde.
Eso.
Bueno, yo os quiero...
Que venga Bruno Mars.
Eso, yo os quiero poner dos sonidos de internet. Uno precisamente tiene que ver con él. Es el de una niña que en una especie de presentación o concierto en Petit Comité confunde a Bruno Mars con Justin Bieber, y sucede esto.
I know you're Justin Bieber.
I'm not. Who sent you and who are you working for?
O sea, la niña tiene 8 años y le dice, ¿quién te envía y para quién trabajas? Entonces ya, claro, le dedican a la niña una canción de Justin.
Just for you.
Qué bueno.
Es que es maravilloso. ¿Y cómo canta?
Maravilloso este hombre. Bruno Mars cantando la canción de Justin Bieber.
Para dedicárselo a esta niña que tendrá 7 o 8 años.
Qué bueno, la niña que le confunde con Justin Bieber. Es que es buenísimo.
Una confusión que ha terminado con risas y, bueno, con una actuación improvisada cantando a Justin Bieber. Que,
es que este hombre puede hacer lo que le dé la gana, porque canta tan bien, es un pedazo músico, baila tan bien. Es fantástico.
Es un 10. Y otro sonido. En el Colegio San Francisco de Arcos de la Frontera, los alumnos de quinto de primaria han dado un giro a la canción La Perla de Rosalía, transformando su letra en un poderoso himno contra el bullying.
¡Hey, tú! ¡Mírame bien! ¡Para!
Es una preciosidad de letra, la de estos chavales de primaria. Sí, sí, ahí con la profe han creado esta versión de La Perla.
Ellos me gusta mucho cuando dice que mis amigos son de verdad, todos unidos, no nos fallamos jamás.
Bueno, y la letra, tengo mi propia identidad y mi luz vuelve a brillar. Es decir,
¿pero si habéis aprendido la letra de Virla?
Tiene una letra
sí,
maravillosa.
Ahora.
Qué barbaridad.
Bueno, escucharla y buscarla en internet porque están muy bien sincronizados y cantan muy bien los chavales.
Oye,
y la letra es
qué maravilla. ¿Qué cosas más interesantes nos han traído esta tarde estos chicos? Rosa, ahora continuamos con los oyentes.
¿Sí?
Juan Orellana, gracias. Hasta la
a
semana que viene.
A ti hasta la semana que viene.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar, Prosegur, Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91 531 5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 7 de febrero. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Te veo mejor que nunca.
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Senior. Fisio, medicina general y enfermería sin copago, sin cuestionario ni límite de edad.
Para lo importante, las cosas claras. Si eres senior, tu sitio es Nara.
Seguro de salud senior por solo 22,50 euros al mes. Y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Las Relabs de Vision Lab ya están aquí. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas progresivas y segundo par de cristales gratis. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? Cómo ha cambiado el perfil de portero.
El más grande, Courtois.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Expósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos contáis enseguida en la linterna de COPE?
Mira, tres chispazos. Hemos quedado, nada, dentro de cinco minutos, con el secretario general de los maquinistas, de SEMAF, el Sindicato de Maquinistas Ferroviarios, que nos hable de la convocatoria de huelga, de la situación del sector y qué les parece que les tomen un poquito por el pito del sereno. Así que le vamos a preguntar nada en cinco minutos. En nuestro tema del día, claro, con tanta movida, se nos está olvidando la guerra en Ucrania, que continúa. Alguien me decía hoy que sí, que Groenlandia tiene su importancia, etcétera, etcétera, pero que, ojo, que nuestro gran problema es Ucrania. Pues volvemos al asunto de la guerra. Y voy a hablar de la huelga de médicos, lo que nos faltaba. La impresión es que no sé si hay algo que funcione en este país, pero los médicos han convocado huelgas por periodos de tiempo para los próximos tres meses. Cuidadito, que esa va a ser también importante. Todo eso y más, Pilar.
A partir de las 7, nada, en unos minutitos, con Ángel Expósito en la linterna de COPE. Te escuchamos, Ángel. Gracias.
Gracias, adiós. Chao, chao.
Pues hoy te hemos contado en este programa que en el Festival de Música Barroca de Albacete hay un concierto con un músico, con un violinista, que tiene un Stradivarius que cuesta 20 millones de euros. Imagínate cómo lo tiene. Vamos, la caja tiene que ser como un sarcófago. Lo mete ahí para que se cuide bien, 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 porque, para que nadie lo toque.
De 1707, ¿eh?
La caja, el sarcófago, el Stradivarius. De 1707, fíjate el valor que tiene. Y estamos hablando de instrumentos musicales. ¿Cuál tienes tú en casa o cuál te hubiera gustado aprender a tocar, Rosa?
Pues sí, es maravilloso tener acceso a la música desde pequeños. De hecho, Sandra está para comérsela.
Mi nombre es Sandra Serrano Jiménez y voy al conservatorio y toco la flauta travesera, el piano, la caja y la batería. Y mi hermana también va al conservatorio y toca el piano, la caja y el clarinete. Y vamos a la banda de Alatoz y a la banda de Minaya. Y ahora se ha apuntado mi abuela y toca los platillos. Y llevamos locos a toda mi familia. Muchas
bueno.
Gracias y buenas tardes.
¡Ay, qué mona!
¡Qué mona! Muchísimas gracias a ti. Oye, está la abuela, ¿eh? Que hasta nunca es tarde para aprender los platillos. Pues los platillos.
Claro, pero es que es muy bonito esto de tocar un instrumento, pero son muchas horas de ensayo y error. Y según qué instrumentos, hay tímpanos que corren un serio problema. Lo digo por el mensaje que nos ha mandado Ana de Toledo, de su marido calentando con la trompeta.
¡Ay, la trompeta!
¡Mira! ¡Dios mío! ¿Quién aguanta esto? Y luego lo oyes tocar y dices, qué bien tocas, cariño, pero cállate.
La trompeta suena de maravilla, pero eso, en un auditorio, mejor que en casa.
Pues sí.
La radio continúa en COPE, el que llega ahora con otros sonidos, Ángel Expósito, con su linterna.
¡Madre mía!
Cadena COPE.
El Foro Económico Mundial ha servido para mitigar, aunque sea de forma transitoria, la presión sobre Groenlandia. La amenaza de Donald Trump contra la soberanía de la isla y el anuncio de imponer aranceles a las potencias que habían desplegado fuerzas militares para proteger el territorio danés habían elevado al máximo la tensión en el seno de la Alianza Atlántica. Tras el encuentro en Davos entre el presidente de Estados Unidos y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, existen motivos para confiar en una resolución razonable de esta crisis. Donald Trump ha mantenido su perfil desafiante en Davos, pero al mismo tiempo ha descartado de manera explícita una intervención militar en Groenlandia. Aunque el escenario sigue siendo inestable y no cabe entregarse al optimismo, es un primer paso para abrir una negociación.